nos encontramos hoy en este libro de los Salmos. Y tendremos que explorar este precioso libro poético que nos descubre en la persona de Dios, en la relación de Él con cada uno de sus hijos. La autoría de este libro, ¿quién lo escribió? Es diversa, porque David fue el autor de 73 capítulos de este libro. 73 salmos son de el rey David. Salomón escribió el Salmo 72 y el Salmo 127 de este libro. El Salmo 90 se le atribuye a Moisés, es una oración que se le atribuye a Moisés. Y otro grupo de 12 salmos, el 50, por ejemplo, y el 73, hasta el 83, se le da a la familia de Asaf. Los hijos de Coré escribieron 11 salmos, el 42, el 44 al 49, el 85, el 84 y el 85, 87 y 88. El Salmo 88 específicamente es atribuido a Hernán, mientras el 89 es atribuido a Etán el Esaíta, o el Esraíta, perdón. Con la excepción de Salomón y Moisés, todos estos autores adicionales fueron sacerdotes o fueron levitas, quienes eran responsables de proveer música en la adoración del santuario durante el reinado de David. 50 de los salmos no especifican a ninguna persona como su autor, pero evidentemente todos tienen la autoría de Dios. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Los salmos abarcan un periodo de muchos siglos, hermanos. Aproximadamente los salmos abarcan 1000 años. El libro de los salmos abarca 1000 años de la vida de los judíos en aquel tiempo. El salmo más antiguo en la colección es probablemente en la oración de Moisés, el Salmo número 90. Una reflexión sobre la fragilidad del hombre comparado con la eternidad de Dios es el Salmo 90. El último salmo es probablemente el 137, una canción de lamento claramente escrito durante los días cuando los hebreos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Desde el 586 hasta el 583 antes de Cristo, y fueron coleccionados y reunidos en su presente forma por un editor desconocido, poco después de haber terminado la cautividad en el año o cerca del año 537 antes de Jesucristo. El propósito del libro de los Salmos, el libro más antiguo de la Biblia con 150 salmos individuales, es acercar al hombre en una santa, como dije anteriormente, relación con Dios. Hoy comenzaremos por uno de los salmos más conocidos de esta colección. Entre los salmos centrales o más conocidos se mencionan el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo 19:1. El Salmo 22 del 16 al 18, que es un salmo mesiánico y profético, donde dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y habla del sacrificio de Jesús. El Salmo 23:1, todos lo conocemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 29:1-2, dar a Jehová gloria, la gloria debida a su nombre. El Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos en camino. El salmo con el que comenzaremos es el 51, y voy a pedir a ustedes que lo ubiquen en sus Biblias. Yo hoy tengo la Biblia Reina Valera, Así que algunos textos estaré leyendo de la Reina Valera, otros de la Nueva Internacional, porque ya los tengo escritos en el manuscrito. Este es el más conocido de los salmos de confesión. Este salmo sugiere de la experiencia de David. Y este salmo nos dispone a nosotros, cuando nosotros hacemos caso de este salmo, cuando nosotros ponemos en práctica este salmo, nos da la disposición de ser un discípulo que puede compartir el evangelio con autoridad. Aquí se conjuga el llamado profético de Natán y el arrepentimiento del rey David, lo cual trae una extraordinaria enseñanza de ética bíblica. Como nota histórica, quiero enseñarles que en la antigüedad, en muchas naciones, el rey podía hacer lo que él quería. Si quería una mujer, podía matar a su esposo para conseguirla, quedando impune de este crimen. Es lo que Abraham temió cuando fue a Egipto. ¿Se acuerdan? Los pueblos tenían una norma doble. Los reyes podían quitar la vida a sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad, aun a costa de otros ciudadanos, y quedaban impunes de los crímenes, mientras el pueblo tenía que vivir bajo otra ética diferente. Pero en Israel, el rey debía vivir bajo las mismas normas éticas que Dios había dado desde el principio. Es difícil imaginar que en alguna otra nación antigua un profeta confrontara al rey referente a la ética de sus hechos, como lo hizo Natán. Pensamos que nosotros no caeríamos o a lo mejor no vamos a caer en tales doblez de normas. Hacer una cosa sabiendo que tenemos que hacer otra que no es la que estamos haciendo, que es la que está establecida y no la estamos haciendo. Pero en la práctica nuestra cultura tiende a aceptar que algún rico o político puede hacer justicia y hasta hacer que un pobre esté bien robando un poquito a su patrón. Como dicen algunos, la verdad se puede torcer y sigue siendo verdad, lo cual no es cierto. Siempre vamos a vivir, hermanos, en una cruenta lucha contra el pecado. Por eso hoy quiero compartir con ustedes algo que veo en el Salmo 51 y que enseña qué hacer cuando el pecado nos alcanza. Y esa enseñanza es muy buena y hablaremos de eso. Pero mi objetivo es ponernos frente a la brecha de que el pecado afecta las demandas de la evangelización y el discipulado. El salmista, al reconocer sus fallas contra Dios, proclamó la salvación de los hombres. Y es que Dios, por medio de David, nos dice que cuando hay pecado, debe haber confesión, restauración y compromiso. Así es el Salmo 151, del 1 al 15, como un canto de confesión, y así les gusta llamarlo a algunos predicadores. Es un canto de confesión. Y yo decía que este Salmo, cuando escribía este mensaje, es el embrión del evangelismo personal. Es el embrión del evangelismo personal. En primer lugar, David fue confrontado. Vamos a comenzar con esto. David fue confrontado por su pecado, por Natán, y él reconoció su falta. David había tomado a una mujer cuando él debía estar en la batalla con su gente. Él vio, se asomó en su terraza de su palacio, allí en el penthouse, y miró a lo lejos y se fijó en una mujer que se bañaba. Cierto, no debía bañarse a la vista de todos. Pero algo estaba pasando con esta mujer también. ¿Sería una insinuación de ella? Lo cierto es que David no debía estar tampoco en ese lugar ni en ese momento. Sus militares estaban en la brecha y él debía estar con ellos en ese instante. Pero ahí se quedó y ahí lo atajó el pecado. Le gustó la mujer, se enamoró de ella y la mandó a buscar y la hizo de él. Esto todavía estando su esposo vivo. Luego, en el proceso, para ser breve, él quiere poner al hombre frente a la batalla en la primera línea para que muera allí. O sea, lo manda a matar de manera indirecta. David logra su cometido y se queda con Betsabé y el hijo que después, que ya desde antes de la muerte de Urías Heteo, el esposo de Betsabé, había engendrado. Y todo este pecado, Natán, el profeta, se lo dijo en su cara: Rey David, habían dos hombres que tenían sus propiedades. Uno era muy rico y tenía muchas ovejas, muchas tierras. Otro era pobre y solo tenía un cordero, una oveja. Mas el rico, que tenía muchas ovejas, miró al pobre y miró la oveja del pobre y la deseó, y le quitó esa oveja a él, matándolo. Tomó su oveja, tomó la oveja de él y la tenía en sí. ¿Qué te parece esto, David? Rey David, me parece muy cruel. Ese hombre merece ser castigado. ¿Cómo es posible que teniendo tanto haya buscado algo que era de otro? Ese hombre eres tú, David. Y David, compungido, tocado por el dardo de Dios, no por Natán, por el dedo de Dios, lo primero que hizo fue confesar su pecado. Vamos al Salmo 51 y vamos a los versículos 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nótese lo que hace el salmista en este párrafo. En primer lugar, él está pidiendo perdón. Él pide perdón. Hay quienes tratan de no hacer cosas malas porque no les gusta pedir perdón. Y tratan de no hacer cosas malas para no pedir perdón, pero siempre, siempre se van a hacer cosas malas. Siempre vamos a fallarle a alguien y especialmente al Señor. No importa a cuánta gente le fallemos por separado o de manera individual, siempre nuestras fallas contra las personas serán fallas contra Dios. Pero cuando Él pide perdón, Él pide algo más especialmente, algo que va más allá de un perdón. Porque un perdón, como decía alguien, son 6 letras nada más. Y a veces el perdón se queda allí y no tiene efecto. Solamente es el deseo de recibir el perdón de la persona a la cual se le ha faltado. A veces el perdón se convierte en una palabra diferente como, excuse me, discúlpeme. Yo creo que pedir perdón con las 6 letras de perdón y el acento en la O tiene mucho más que pedir excusas. Pero Él pide limpieza. Límpiame, Señor. Él pide limpieza. Él le dice al Señor, lávame más y más. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú te acercaste a Jesús para ganar su perdón o el perdón de Dios, y tú pediste perdón al ver el sacrificio de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz limpió o lavó tu vida, lavó tus pecados. Eso es lo que hace. Aquí el salmista está diciendo eso, pero hay algo interesante que más adelante está en el siguiente versículo, en el 3, y dice, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, es la idea de conocer o de reconocer nuestro pecado, su pecado, hermano. Mientras yo no reconozca mi pecado, mientras yo no identifique mi pecado y lo reconozca ante quien dañé, ese pecado no podrá ser perdonado. ¿Qué dice el Señor Jesús cuando enseña el Padre Nuestro? Perdona mis faltas, mis deudas, como lo hayan escrito después en las diferentes versiones. Perdóname así como yo perdono. Es algo recíproco. En la medida en que yo perdono, seré perdonado. Pidió perdón, pidió limpieza, reconoció el pecado, pero lo confesó también. Porque no solamente es la confesión que yo tengo delante de Dios en un momento, y es muy importante. Y les digo algo, hay confesiones que no se deben hacer en público. A veces afectarían más si se hacen en público. Pero cuando confieso delante de Dios mi falta, estoy ya reconociendo ante el Todopoderoso mi problema. Ahora, que sí debo ir a la persona de manera individual, y esto no quiere decir que no sea público, pero no es tan público como hacerlo delante de mucha gente. No está aquí en mis notas, pero recuerdo un pastor en una oportunidad hace muchos años. Yo no era pastor, estaba comenzando en la iglesia donde conocí a Jesucristo como mi Salvador. La iglesia Cristo el Redentor se llamaba. Y en esa iglesia hubo un tiempo que no había pastor y empezaron a invitar a varios pastores a predicar. Y él contaba de que en una oportunidad en su iglesia alguien pasó adelante para pedir perdón porque ella, era una mujer, estaba cometiendo actos de adulterio. Y se vio así. Ella había confesado su pecado con su esposo y le pidió a su, y su esposo le dijo que lo hiciera delante de la congregación. Y ella fue delante de la congregación y dijo el nombre de una persona. La esposa estaba allí. La esposa tomó su cartera y le pegaba al marido en la cabeza y le decía groserías y todo delante de todo. Fue un acto que no ha debido hacerse. Si ella quería hacerlo, llamaba al pastor, a algún testigo, o por lo menos el pastor, y iba con la persona, ¿verdad?, y pedía perdón, confesaba su pecado. A eso es a lo que me refiero. Muchas veces las faltas, si se confiesan en público, vienen siendo peor la medicina que la enfermedad. Hay que confesar el pecado. Confía su pecado al Señor y a la persona contra la cual usted lo hizo. Dice que él reconocía su naturaleza mala. El pecado está siempre delante de mí. Y he sido concebido por mi madre en maldad, en pecado me concibió mi madre. Él sabía que su naturaleza es mala. Hermanos, todos tenemos esa misma naturaleza. Bajo ninguna circunstancia piense que usted está metido en una bola de cristal y que nada lo va a tocar. Y que usted es meramente una persona santificada, pura, inmaculada, que no toca el piso. Si usted piensa así, hermano, entonces creo que el lugar para usted no es este. El lugar para usted sería en un altar por allí, en un templo, o tal vez decirle al Señor, ya llévame y quítame de este mundo que me está contaminando o me quiere contaminar. Entonces, cuando ya este hombre, David, lleva todo a fondo con Dios, viene la posición de Dios. ¿Cuál es la posición de Dios ante la confesión de David? En primer lugar, es una confesión de piedad. Dios tiene una confesión de piedad en este momento con él. Es lo que él le está pidiendo, piedad. ¿Saben que piedad es lo que pide ya al final el reo? Es lo que pide ya al final el sentenciado a muerte. Es lo que ya pide al final la persona enferma, que no puede ya valerse de nada, que está muriéndose y que está sufriendo dentro de sí. Pide piedad, porque no soporta el dolor de lo que está pasando en su vida. Dios viene con esa piedad. Dios viene con esa calma, Dios viene con ese amor para calmar tu dolor. Piedad en hebreo es gen. Y gen, la palabra gen en hebreo, gen, habla de favor y de gracia. Entonces Dios viene con favor y gracia, que es lo que está pidiendo este hombre. Pero también aquí llega la misericordia de Dios, que es hased, que se usa tanto para el amor y misericordia de Dios en el pacto con su pueblo. Y por último, está pidiendo compasión, raham, compasión, que habla de ternura. Es la ternura, es cuando uno perdonó a la persona y la abrazó y le demuestra ese amor y esa bondad. Es solo Dios el que puede hacerlo tan grande, tan magnánimo. Quizás nuestra expresión no sea la más preciosa hacia una persona así, pero Dios sí lo hace, y usted puede sentirlo en su corazón cuando usted se acerca a él en estas condiciones. Entonces, el pecador arrepentido, cuando pide limpieza en los versículos 1 y 2, fíjense, él está usando términos como borra, lávame, limpia. Borra es mahag, y se usa para borrar una deuda acumulada. Mahag en hebreo. Y se usa, ahí está escrito así, y se usa para borrar una deuda. Tengo una deuda acumulada, tengo que eliminarla. Lávame es kabas. ¿Y saben lo que significa? No es lavarse las manos. No es meterse a la ducha o lavarse el pelo. Es lavarse con fricción. Como si tomaras una piedra pome, ¿verdad? Y te vas dando hasta limpiarte, hasta que no quede nada. Los que trabajan con mecánica. Ayer se cayó el closet de mi cuarto, se cayeron unos tramos del closet y la ropa que tenía Luz Dari ahí en el colgada, ya no resistía. A veces las mujeres compran mucha ropa, ¿verdad? Y la acumulan y la acumulan y se la ponen una vez y no se la ponen más nunca, pero está colgada en el closet hasta que un día el closet dice: no puedo más. Y se vino abajo todo aquello y tuve que salir a Home Depot a comprar toda cantidad de cosas para poder arreglar aquello. Y me acuerdo cómo mi esposa entraba al closet y hacía la danza del closet. Hermana, ¿usted no conoce la danza del closet? Nadie la conoce aquí. Ay, hermana, y mire, le voy a recordar, no compren cosas por comprar, eso es malo. No se debe comprar cosas simplemente porque las veo y las quiero. Porque después usted está haciendo la danza del closet. ¿Qué me pongo hoy aquí? ¿Y qué me pongo hoy acá? ¿O qué, esto no me gusta? Y va de lugar a lugar para escoger lo mismo que se puso la semana pasada. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo terminé de arreglar aquello, que voy a ayudar a mi esposa a limpiar su herida en la pierna y eso, ella me ve las manos y me dice: ¿te cortas las uñas o te las limpias? Que las tienes como las de un mecánico. Si yo no había visto tanta mugre en mis uñas, pero ahí estaba metida. Eran amigas. La mugre y la uña estaban muy unidas. Entonces fui con un cepillo, me lavé bien, me lavé, eché alcohol, me eché el gel ese para lavar, para poder quitarme ese sucio. Con fricción, hermanos. Tomé un cepillo, un pequeño cepillo que es para las uñas, y le di a mis uñas con fricción para que saliera la mugre. Hermanos, la mugre del pecado hay que sacarla a fricción. Arrepentimiento, si es posible arrastrarse al piso de rodillas, donde cuando tú te pares y te veas en el espejo, tus rodillas las veas como las de un camello. No sale el pecado sin la fricción, y eso es lo que él decía: cabaz, lávame con fricción, no importa si sale sangre, lávame de esa manera. Límpiame, rajatz, que significa ahora enjuagar. Entonces, después que lo friccionó, lo mete y lo saca del agua. Lo mete y lo saca de la sangre de Jesús. Lo limpia, lo lava. Ese es el arrepentimiento. Entonces el pecador asume una posición penitente cuando está arrepentido. El salmista claramente acepta sus propias responsabilidades. El pronombre que utiliza el salmista aquí es mí y mis rebeliones, mi pecado. No está hablando de nuestro o del pecado que está en mí. Personalícelo, usted lo cometió. Hágase responsable de reconocerlo delante de Dios. El reconocimiento de su pecado ofende a Dios. Y eso se halla en el versículo 4, cuando dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¡Wow! Yo he pecado, el mundo está viendo que peco. ¿Cómo podrán reconocer la justicia de Dios en su palabra si a mí, que soy su vocero, que soy su hijo, que soy su discípulo, no estoy reconociendo mi pecado y confesándolo debidamente? Entonces el salmista está utilizando aquí los pronombres ti y tú, pues el pecado ofendió a Dios. El primer paso a la verdadera penitencia es reconocer sus pecados y su propia responsabilidad delante de Dios. Eso nos hace recordar juntamente la palabra juntamente con Cristo. Y podemos hacer un recorrido rápido por el Nuevo Testamento, y yo solamente les voy a mencionar las frases. Si ustedes quieren copiar inmediatamente el versículo que les voy a dar, cópienlo. Pero fíjense, la palabra de Dios, cuando dice que nos recuerda esto, la frase juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo somos sufrientes, Romanos 8:17. Juntamente con Cristo somos crucificados, Gálatas 2:20. Juntamente con Cristo somos muertos, Colosenses 2:20. Juntamente con Cristo somos sepultados, Romanos 6:4. Juntamente con Cristo somos vivificados, Efesios 2:5. Juntamente con Cristo somos resucitados, Colosenses 3:1. Y Romanos 8:17, juntamente con Cristo somos glorificados, iglesia. Amén, gloria a Dios por eso. Verdaderamente es precioso todo esto que nos está presentando el salmista y cómo este salmo se extiende hasta el Nuevo Testamento. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice, contra ti solo he pecado, versículo 4. Y no es que yo haya pecado contra otras personas también, pero está enfatizando que lo principal de haber pecado es haberle faltado a un Dios santo, justo y puro. Hemos de recordar, iglesia, que nuestro cuerpo pertenece a Dios y nuestro prójimo. Y nuestro prójimo está hecho a esa imagen. Cuando le falto a mi prójimo, le estoy faltando a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. En maldad he nacido, en el versículo 5. En lo profundo, en el profundo conocimiento de Dios, el pecado como ofensa particular señala hacia lo más profundo, que es la perversa tendencia de la voluntad humana. En el versículo 6 del Salmo 51 dice que muestra que Dios penetra hasta lo último, hasta lo más íntimo del ser. En el versículo 6 del Salmo 51 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, no piensen que porque yo guarde algún secreto en mi corazón estoy ocultándome del ojo de Dios o del oído de Dios. Él está viéndome. Él está viéndome. Y aunque otros no me ven, ahí no está nadie de las autoridades de la iglesia, nadie para verme. Está el general, el capitán, el rey de reyes, el Espíritu Santo viéndonos en todo momento. Ah, pero no solamente eso. El Señor dice que Él manda ángeles a nuestro alrededor para cuidarnos. Los ángeles también nos están viendo. Para ser aprobado por Dios, lo último del corazón, lo último del corazón, lo más íntimo, lo más profundo, tiene que ser purificado. Los pecados que se mantienen en secreto desagradan a Dios. No puedo mantener pecados en secreto. Esto es lo que tiene que ver con la confesión. Ahora a la confesión le sigue la tarea de la restauración. Pero recuerden que es una actividad suya y de Dios en usted. Y no solo su propio esfuerzo. No es su propio esfuerzo. Si ustedes consideran que por su propio esfuerzo lo van a lograr, les diré, están fritos. Ahora viene la restauración. Los versículos 7 al 13 hablan de la restauración. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti. En este párrafo el salmista de nuevo pide limpieza. Él está pidiendo limpieza siempre, pide restauración, es constante, pide que Dios olvide sus pecados, pide un cambio de vida, pide una comunión constante con Dios y pide gozo. Eso tenemos que pedirlo, Señor. Hazme sentir que me has perdonado. Hazme sentir, Señor, que en mi corazón la tranquilidad de que mi pecado, Señor, ha sido lanzado y llevado a lo profundo del mar donde nadie lo va a sacar. Señor, límpiame, porque realmente necesito tu limpieza. Mantente, Señor, dentro de mí, dándome el gozo que necesito. Y aquí Él utiliza algunas figuras bíblicas. En primer lugar, utiliza el hisopo. ¿Saben ustedes lo que es el hisopo? ¿No saben hoy lo que sustituye al hisopo de aquella vez? Yo les voy a hablar de lo que era el hisopo. A ver si ustedes pueden relacionar algo que hoy sustituye al hisopo y que lo venden en Walmart, en Walgreens, en cualquier lugar. En el versículo 7 dice: purifícame con hisopo. Es figura de limpieza y es figura también de sanidad. Fue usado para aplicar la sangre del cordero en el dintel y los postes de las casas de los judíos en Egipto en la Pascua antes del éxodo de Israel. ¿Se acuerdan cuando hablamos allá de Éxodo capítulo 12 versículo 22? Entonces el hisopo es una varilla así, allá en aquel tiempo, larga, con una especie de estopa que se le llama hisopo en la punta, y que se untaba y se pintaba con sangre los dinteles de las puertas para que cuando el ángel pasara respetara aquella casa y no matara al primogénito de aquel hogar en aquella última plaga. También los hisopos se usaban en la limpieza ritual de los leprosos. Se fabricaban hisopos y como no podían acercarse al leproso de lejos, podían limpiarlos en un ritual que se hacía. Allá en Levítico 14 se explica. Y también para la purificación de aquel que tocaba a un muerto. Si alguien tocaba a un muerto, nadie podía acercarse a él. Cuando él iba a purificarse, el sacerdote tomaba un hisopo a lo largo y lo limpiaba. La petición, lávame, nos hace recordar a un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, y dice: vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como blanca lana. El hisopo. Ahora el hisopo es únicamente algo muy chiquitico, con una varillita y un poquito de algodón comprimido aquí donde usted se lo mete en el oído y limpia el oído o limpia una herida. Ahora ya saben, ¿cómo le dicen ustedes a ese hisopo? Le damos el nombre que tiene de fábrica. Pero no es el nombre de fábrica, es el nombre hisopo, simplemente. Ah, y les voy a decir lo que decía mi médico: no te metas hisopos en los oídos, las orejas se limpian con los codos. Luego viene y dice: ciertamente la redención y la limpieza de pecado es el tema central de la Biblia, ¿cierto? El tema central de la Biblia. Y luego en el versículo 8, fíjense lo que él le dice: ya él se arrepintió, ya él pidió limpieza. Ahora él está diciendo: hazme oír, Señor, hazme oír. Literalmente, no es simplemente una petición, es una afirmación. Cuando se lee en los originales, dice: me harás oír. Me harás oír. O sea, ahora sí, Señor, me harás oír. Y esto expresa el anhelo de una comunión con Dios. Esto expresa ese anhelo. Qué importante es el perdón de pecado y qué bendición la seguridad del perdón de pecado. Si confesamos nuestro pecado, dice Primera de Juan 1:9, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Los que hemos sido creyentes muchos años, a veces olvidamos la angustia y la inseguridad que los que no tienen la seguridad de la salvación están viviendo. Nos olvidamos. Ah, ahora vivimos una vida feliz. Cante coritos. Cante alabanzas. Qué bueno. Ahora soy de Cristo. Qué bueno. El domingo voy a la iglesia. Tal día voy al grupo pequeño. ¡Uy, qué bueno! Ahora nos concentramos tanto en nuestra felicidad de haber sido salvos y nos olvidamos la desesperación que están viviendo los que no son salvos. Y debería ser lo contrario. Ahora que experimentamos la salvación y vemos lo importante que es, aquellos que están fuera necesitan saber esta noticia y es mi deber comunicarla. El creyente también, cuando peca, hermanos míos, sufre la falta de comunión con Dios. O sea, no es solamente esa gente que no tiene a Cristo, que están viviendo una vida de inseguridad, de desesperación espiritual o moral también. Pero fíjense, nosotros cuando pecamos, nos separamos de Dios. La expresión con la figura de los huesos que has quebrantado, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Ahí están quebrantados los huesos. Hay una maldad dentro de mí que le estoy pidiendo que le ponga fin, que la borre, para poder restablecer y recuperar mi comunión con Dios. La obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno. Solo Dios puede crear ese corazón nuevo al cual está pidiendo el salmista. Renueva un espíritu firme o noble, según la expresión. Y esto nos hace recordar que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Epa, jóvenes, no está diciendo que las viejas pasaron. Está diciendo que las cosas viejas pasaron. Bueno, las viejas también tienen que pasar. Jesús debe estar en el primer lugar. Y ya saben los hermanos mexicanos a lo que me refiero. En Cristo somos una, escuche bien, iglesia, una nueva creación. Una nueva creación, como el salmista. Reconozca que no puede usted hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. Y sigue diciendo en el versículo 11, no me eches de delante de ti. No me eches. Este versículo puede indicar que David recordaba lo que había pasado con Saúl. Dios lo rechazó como rey. Del servicio que Dios le había dado, lo quitó a Saúl por su pecado. No hay nada más lindo que ser útil a Dios para la bendición y la salvación de otras personas. El salmista lo sabía, y en mi actitud y en la actitud de pecado y en el hecho de no reincidir o permanecer en esa actitud pecaminosa, entonces me gozaré cuando otros escuchen el Evangelio de Jesucristo. La segunda parte de este versículo nos trae un tema que es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y que, por cierto, el Antiguo Testamento no nos da mucho detalle en cuanto a la actividad del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Nos habla de la unción especial para el servicio especial, cómo hacer el tabernáculo, cómo profetizar, cómo ser ungido como rey. Pero su actividad seguramente no estaba limitada a estos casos especiales. Creemos que tuvo un ministerio con todos los creyentes del Antiguo Testamento, como indicaría este salmo. A la vez, hemos de reconocer que algo nuevo sucedió en el día de Pentecostés, algo diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los mismos profetas miraron hacia el día cuando el nuevo pacto incluiría la obra del Espíritu Santo en transformar el corazón del creyente y venir a morar permanentemente en él, cosa tal de que no sucedía en la antigüedad, no totalmente. De esto podremos hablar en una clase especial que podamos dar un poco más amplia acá en las clases de doctrina en relación a la permanencia, y yo creo que ya pasaron por allí por el Espíritu Santo, pero si alguna duda queda, quiero que entiendan que una cosa era el ministerio que el Espíritu Santo tenía con los creyentes en la antigüedad, y a pesar que es el mismo Espíritu, los ministerios son parecidos. El Espíritu Santo después de Pentecostés tuvo un punto muy especial, algo muy especial para la vida de aquellos que se convirtieron en templos de Dios, nosotros. Devuélveme el gozo, dice el versículo 12. Destaca la experiencia que todo creyente conoce. Cuando peca o cuando falta a Dios, su vida se seca. No siente el gozo que quiere producir el Espíritu Santo en su vida. Pero cuando se arrepiente y está en comunión con Dios, de nuevo este gozo de la salvación es precioso. Ahora, como dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, con ese gozo, ahora sí, yo estoy cargado con la gasolina de mayor octanaje. Yo tengo las pilas o las baterías bien cargadas. Ahora salgo con toda fuerza. Será muy útil en el discipulado esta práctica y en la evangelización de otras personas, por lo cual la restauración y el agradecimiento son importantes, el arrepentimiento, pero viene también el compromiso. Versículos 14 al 19. Líbrame de los homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica mi boca en tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El compromiso, hermanos, para finalizar. El compromiso. Para el salmista como para el creyente o discípulo hoy, una nueva reconciliación con Dios y una nueva limpieza dirige a un compromiso renovado y más profundo. Un compromiso renovado y más profundo. En este nuevo compromiso el salmista promete testificar en el versículo 13. Él promete testificar. Entonces enseñaré a los transgresores, a los pecadores, tus caminos. Él está en el compromiso de predicar. El versículo 14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, dice el versículo 15, y publicará mi boca tu alabanza. Él también se compromete en alabar a Dios. Testificar, predicar y alabar. Pero además reconoce que el verdadero servicio consiste en hechos y no solo en ritos, y que requiere un corazón contrito, lo opuesto de orgulloso o autosuficiente. El espíritu quebrantado y el corazón contrito es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros y en todos sus discípulos. Vale más que todas las ofrendas que uno pueda darle. Vale más que todos los ritos que uno pueda hacer. Muchos creen que en los versículos 18 y 19 expresan lo que la nación de Israel era ayer, así como la iglesia lo es hoy. En una situación difícil encontrará en este salmo la expresión, hermano y hermana, de su propia confesión, pero también de su gran esperanza. Este salmo presenta una buena descripción de la persona arrepentida en su confesión. Reconoce sus pecados, su naturaleza mala, pide perdón, pide limpieza, no es condenada a Dios. En su restauración experimenta la limpieza, el gozo, el olvido de sus pecados, el cambio de vida, la comunión constante con Dios y el gozo del Espíritu Santo. Y en su compromiso se compromete a testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón contrito. El Salmo 51 es un canto de confesión. Es el Evangelio en embrión. Tiene petición, limpieza, confesión, restauración, conversión, salvación y proclamación. Pongámonos de pie y escuchen este canto y hagan lo suyo. Si quieren leerlo, está en la Biblia, en la primera estrofa del Salmo 51. Escúchenlo, apréndanlo, hagan lo suyo.